levantemos esa mano al Señor y decimos: Señor, recibe nuestras vidas así, nuestra vida como olor grato delante de tu presencia. Te amamos, Señor, te amamos. ¿Qué viene por delante para nuestras vidas, Señor? Una vez más consagramos nuestras vidas, los dones que tú nos has dado, toda nuestra fuerza para ti, Señor. Te lo entregamos en este altar y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Precioso momento. Y nos disponemos en esta mañana entonces para recibir al predicador de esta mañana, nuestro hermano Fausto Trujillo, Ecuador. Bienvenido, hermano, para entregarnos el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano. Gracias.
Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. De veras que es un gusto, una alegría, un gozo despertarnos y encontrarnos con tantos siervos, tantos ministros del Señor. Yo me estoy despertando ya 3 veces y sigo encontrando ministros y ministras y varones y mujeres, siervos del Señor, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? Amén. Gloria al Señor. Ha sido un privilegio para nosotros, como Ecuador, una nación de un territorio no muy grande, pero que tiene un gran corazón. Un corazón que ama al Señor y dispuestos para seguir trabajando. Y hemos venido también a la cumbre para aprender. Realmente hemos cambiado esas ideas de maestro-alumno. Creo que no estamos hablando de la enseñanza una sola vía, sino doble vía. En la actualidad estoy experimentando pensamientos diferentes porque he escuchado durante las cumbres que hemos estado participando varios cambios en el tema de la enseñanza, del aprendizaje, y para nosotros en Ecuador realmente es un reto, porque estamos luchando con el tema de la educación. Y creemos, hermanos amados, que el Señor está protegiendo a las asambleas de Dios, porque la asamblea de Dios creo que ha tenido un ataque muy feroz, y creo que las filosofías y los métodos han estado ingresando y, bueno, nos han estado minando, ¿verdad? Aún me atrevería a decir que ha habido grupos que han tomado de lo que el Señor ha dado a las asambleas de Dios y ha hecho ciertos cambios y lo ha vuelto a vender a las asambleas de Dios, y eso es peligroso, ¿verdad? Yo me alegro que estemos reunidos en un mayor número en esta cumbre y va en crecimiento. Lo que es de Dios prospera, lo que no es de Dios no prospera, así que estas cumbres son de Dios, amén. Y creo que falta todavía ministros que estén presentes aquí, yo no sé si 1,000, 2,000 ministros que nos reunamos para escuchar estas maravillas que hemos escuchado durante todo este tiempo. De veras que yo estoy muy, muy agradecido del Señor, porque creo que vamos bien. Yo creo, hermano amado, que estamos en el mejor tiempo, ¿no es cierto? Cuando las naciones están sufriendo problemas, dificultades internas, para la iglesia es el mejor momento, porque el Señor está trabajando en cada una de nuestras naciones. Agradezco, hermano Roy, que nos está invitando para exponer la palabra del Señor en esta mañana. Y de veras que cuando yo recibí este tema, enseguida yo pregunté: Señor, ¿qué es lo que tengo que decir? Y pues el Señor me había permitido prepararme en electrónica, estudié en la Escuela Aeronáutica en el Ecuador y me preparé como técnico electrónico. Y yo creo que todavía no se me ha olvidado, yo preguntaba al Señor, ¿y cómo puedo ilustrar esto? Y enseguida me vino a la mente el dínamo. Al hablar de la dinámica del maestro, dije, ¿qué es la dinámica? Bueno, y se me vino a mi corazón el dínamo. El dínamo es un aparato que genera energía eléctrica. Y entonces empecé a recordar los principios de la generación de la energía eléctrica y de veras, hermanos amados, que el Señor nos está llevando a ser dínamos. Y bueno, iniciando pues con el texto base para esta predicación, en Hechos capítulo 1, verso 1, el modelo de Jesús, dice, comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta parte importante de la palabra enfoca la historia de Lucas, recopilando las experiencias, el trabajo del Señor Jesucristo. Comenzó a hacer y a enseñar. Y está hablando de un tratado anterior, está hablando de Lucas, y ahora en los Hechos está diciendo, y el Señor continuará haciendo. Lo comenzó a hacer y lo relaté en Lucas, pero lo va a seguir haciendo. Y eso, estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta carta de Lucas se escribió al excelentísimo Teófilo, y Teófilo significa amante de Dios. Y es un nombre bastante común. Excelentísimo indica que Teófilo es un hombre con un rango oficial en el mundo romano. Algunos especulan que era el abogado defensor de Pablo y que Lucas le estaba ayudando a preparar su defensa para el proceso de Pablo como insurreccionista. O él podría haber sido un convertido cristiano rico que patrocinaba a Lucas, subsidiando la investigación, escribiendo y copiando su obra. Era común que el autor de una obra literaria dedicase la misma a su patrocinador. Estamos hablando de la forma en que escribe, a quien le escribe. Dice en el capítulo 1, verso 3, 4, que era para escribir sobre la cuidadosa investigación de la vida de Jesús, para que Teófilo y probablemente otros cristianos gentiles griegos y seguidores estuvieran seguros de la exactitud histórica de lo que él o les había enseñado. Lucas sabe de la instrucción oral de los apóstoles y de ciertos relatos escritos acerca de la vida de Jesús, y evidentemente incorporó algunos de ellos en su propia obra. De los 1149 versículos en Lucas, 350 versículos provienen de Marcos y 235 versículos parecieran provenir de una fuente que Marcos también usó. Él también hizo sus propias investigaciones, las cuales son los 564 versículos de material único. Mucha de esta información pareciera venir también de testigos oculares. Pero esta parte en la que nos vamos a concentrar es precisamente el primer tratado que dice que escribió, habiéndolo investigado de los hechos del Señor, y dice comenzó a enseñar, comenzó a hacer y a enseñar. Así que aquí hay una dinámica, estamos hablando de dos verbos, hacer y enseñar, pero algo está faltando aquí, ¿verdad? No que le falte a la palabra, pero necesitamos enlazar para que sea una verdadera dinámica. Algo falta en este hacer. En esta parte está diciendo hacer y enseñar, pero falta una tercera parte, que es el oír, que sería el principio. Es decir, la dinámica del hacer tiene otros elementos que le apoyan. En Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ahí viene este tercer elemento que no está en esta parte del versículo, pero que es tan importante, el oír. Dice, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. De modo que para poder considerar el hacer y el enseñar, necesitamos incluir el oír. Y la dinámica del hacer empieza en el oír. Por eso es que el Señor había constituido en Efesios 4 elementos tan importantes para que puedan ser los portadores, para que la gente pueda oír. Y hizo esta constitución, es decir, constituyó varones y mujeres para que vayan llevando el mensaje, para que los demás oigan. Es decir, que el oír es sumamente importante. Efesios dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que no podemos prescindir del oír. En Romanos dice, en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No se puede llegar a hacer nada y no se puede luego enseñar si no se ha oído. En esta cumbre nosotros hemos oído. Y creo que lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque si solamente vamos a oír, y el segundo proceso y la segunda parte sería hacer, y luego de hacer lo vamos a enseñar, sí que nos vamos a multiplicar de una forma maravillosa. Yo no tengo muy, ¿qué le digo? Cuando hay estas cumbres, estas reuniones, ¿verdad? A veces de pronto se puede presentar para viajar nada más, para conocer, para hacer currículum, para que el pasaporte tenga una gran cantidad de viajes. Desde luego que a mí sí me ha servido, porque el llegar a Centroamérica, a Guatemala, el llegar a Costa Rica, me ha ayudado para la visa norteamericana. Excelente. Pero en realidad ese no es el objetivo, los viajes. El objetivo no es la piscina, etcétera. El objetivo es llegar a escuchar, llegar a oír, para luego hacer y luego enseñar, es decir, poner en práctica lo que hemos oído. Está bien aprovechado. Es una tremenda bendición. La fe viene por el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y quisiera aquí indicar, ahí tenemos el aparatito este, que es el dínamo. El dínamo es un generador de energía eléctrica. Este dínamo tiene dos partes, tiene un inducido y tiene un rotor, que es un imán. Y por la polaridad que tiene, al giro va produciendo electrones. Y por inducción, nosotros tenemos producción de electrones para que llegue a través de un cable a una bombilla, a un foco, para que pueda iluminar. Eso es un proceso increíble. Usted puede producir energía eléctrica. Este es el famoso dínamo. Yo me estaba recordando la primera bicicleta que tuve en mi ciudad, en la ciudad de Ibarra, en el Ecuador, donde nací. Teníamos nuestra primera bicicleta, pero el detalle era que no había luz en el barrio. Todavía estábamos utilizando las velas. Y mi papá nos regaló una bicicleta. Y en esas tinieblas íbamos con la bicicleta, más o menos conocíamos el camino, pero una de esas me equivoco y me voy a parar a una quebrada y salgo con la bicicleta con la llanta cuadrada y la nariz cuadrada también. Y entonces no había manera de seguir así. Así que pedimos a mi papá que nos regale un dínamo. Y colocamos el dínamo, que es ese aparato que gira con la rueda, y empezó a generar una luz tremenda, así que nunca más nos fuimos a la quebrada, porque había luz. Y esa generación la produce cuando nosotros pedaleamos, la llanta gira y el dínamo también gira. Esa es la parte. Ese es el diagrama, ¿verdad?, del funcionamiento del dínamo, es decir, un generador de energía. Finalmente el producto es la luz. Yo estaba pensando, hermanos amados, en este dinamismo, y este dínamo tiene tres elementos importantes, que es el oír, el hacer y el enseñar. Son tres bobinas, hermano, donde se induce la bendición para que pueda llegar a dar luz, iluminar el camino. Pero este dínamo y estos inducidos no pueden funcionar si no hay una energía que lo haga funcionar. Y decía: Señor, ¿y ahora de dónde me saco la energía? Y estaba pensando, ¿cómo les digo? ¿Qué les digo sobre el tema de la energía? Y el Espíritu Santo me dice: ¿y yo qué soy? El Espíritu Santo es la energía inagotable, porque Él es el que da la vuelta y la vuelta y la vuelta, hermano amado. Pero el Espíritu Santo necesita el dínamo, y ese dínamo somos nosotros. Ese dínamo es usted y yo, que el Espíritu Santo necesita para dar luz al mundo. Amén. Excelente. El oír del maestro. El maestro debe oír bien para entrar en el proceso del hacer. Cristo oyó la palabra de su Padre para que nosotros oigamos también a través de Él. Qué fiel fue el Señor para escuchar a su Padre, y transmitió fielmente lo que el Padre le decía. Por eso es que hasta el día de hoy es nuestro Señor y Maestro, porque Él no nos ha fallado hasta el día de hoy. Él no ha cambiado. Él sigue dando un mensaje maravilloso, puro mensaje. Un mensaje de amor, de restauración. Y dice en la palabra, en Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Qué fidelidad! ¡Qué maravilloso! El maestro que oye atentamente está listo para hacer. En Efesios dice 4:21-24: si en verdad le habéis oído. Mire que el elemento oír es sumamente importante aquí. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, hay otro elemento, otro inducido, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que necesitamos es tener el cuidado de que ninguno de estos tres inducidos o de estas tres bobinas nos falte. Porque, hermano amado, si no oímos la palabra, si no oímos directamente del Señor a través de su palabra, solamente vamos a hacer. Y como maestros, hermano, muchas veces hemos cometido el error de ir a dar la palabra sin oír. Solamente hemos ido a hacer, hemos sacado algún resumen por ahí y hemos hecho. Hemos enseñado, pero no hemos oído. Eso significa que no vamos a producir luz. Eso significa que el camino todavía está en tinieblas para la gente. No va a haber un resultado efectivo. El Espíritu Santo está girando, está pedaleando fuertemente. Es decir, que la potencia del Espíritu Santo no nos falta. Lo que nos falta es que nosotros seamos buenos dínamos para que esa potencia del Espíritu Santo produzca luz a través de ese dínamo. La dinámica de hacer culmina en la enseñanza y la aplicación. La dinámica de la enseñanza empieza por el hacer. El maestro comparte lo que tiene. No se puede cosechar higos de los espinos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno malos frutos. Del buen árbol se cosechan los buenos frutos. La dinámica de la enseñanza. El maestro comparte lo que tiene. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De veras, hermanos, que el testimonio en las aulas por parte del maestro es muy importante. Yo me recuerdo una mala experiencia en la iglesia donde nací. Al inicio de la vida cristiana, yo llegaba con problemas, dificultades, no sabía, estaba recién empezando la vida cristiana, y me gustaba tanto entrar a la escuela dominical, donde un maestro que era futbolista, antes era futbolista, se convirtió al Señor y luego enseñaba, pero tenía una enseñanza extraordinaria. Yo llegaba rapidito a la escuela dominical para sentarme a escuchar al hermano, y ni bien lo escuchaba, las explicaciones que daba, hermano, de veras me quedaba en paz y decía: Señor, todavía tengo esperanza. Y me ayudaba mucho. Oh, sorpresa, cuando pasa el tiempo, encuentro al hermano poniéndose de pie y acusando al pastor. Y en una reunión de junta, acusando al pastor. Hermano amado, una decepción tan grande. He tenido dos experiencias funesta realmente. Si no hubiera sido porque esa energía venía del Señor y la palabra nunca regresa vacía y esa sembró mi corazón, me hubiera ido al mundo al ver semejante actitud de mi maestro, de aquel que me estaba dando el aliento cuando yo llegaba preocupado, cargado y cansado. Él me daba aliento. Menos mal que es la palabra la que hace el trabajo. Pero cuando escuché al hermano, qué decepción. Gracias a Dios lo pude soportar, pero quién sabe otro no lo pueda soportar. Está enseñando, pero no está haciendo. Y el otro caso de un maestro excelente. Yo decía: Señor, yo quisiera exponer como él expone, muy clarito. ¿Qué pasó después de un tiempo? Me encontraba con él en un juzgado porque había una denuncia laboral y cobraba aún de los días domingos que había enseñado en la escuela dominical. Y el abogado me decía, le decía al juez, el abogado defensor de él, decía al juez: señor juez, quiero decirle que mi defendido dice que también han trabajado los sábados y los domingos. Pero no se preocupe, eso les perdonamos. Yo decía: claro, eran las enseñanzas de escuela dominical, lo que estaba cobrando. ¿Qué pasó con ese dínamo? Se apagó esa luz. Son experiencias, hermano amado. Necesitamos nosotros tener ese dinamismo, esa potencia que viene del Espíritu Santo. No desperdiciarla, sino más bien todo lo contrario, multiplicarla como instrumentos de Dios. de buen testimonio necesitamos hacer para poder enseñar. Si no tenemos para dar, no podemos dar. Nadie puede dar de lo que no tiene, y si lo da, tiene que ser de otra persona. Y ese es un fraude. Por lo tanto, este dinamismo me ha motivado y me ha renovado, porque digo: Señor, es verdad. Tú necesitas instrumentos fieles para producir luz al mundo, para que los caminos que están en tinieblas se alumbren y las personas no perezcan en ese camino, sino que esté alumbrado. Y entonces el Espíritu Santo, en la potencia, es decir, Él está pedaleando y Él está esforzándose, hermano amado, para darnos esa energía. El maestro se prepara para dejarse oír a través de la enseñanza. En 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. El Señor nos necesita, hermanos amados. El Espíritu Santo ha pedaleado, yo que sé cuántas veces y cuánta potencia nosotros hemos desperdiciado, porque nosotros no hemos respondido al Señor como dinamos, porque nos ha faltado. Tenemos que aprender a oír. Y es verdad lo que muchos maestros han dicho, ¿verdad? Estaba revisando, y usted sabe que se revisa el internet para investigar y todo eso, pero tremendo los que ofertan los bosquejos. Qué ganas de coger un bosquejo y dormir un poquito más. Pero así no es, debemos investigar, debemos oír a Dios. Debemos escuchar en la mañana al Señor qué quiere que haga, ¿no? 500 bosquejos y de ahí sacamos unos cuantos según el tema. Yo no sé por qué lo han hecho así, esos bosquejos. Pero hermano amado, necesitamos ser dinámicos, necesitamos caminar. Nosotros somos los dínamos. El Señor es del Señor, es la potencia. Nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo para finalmente terminar en una luz, ¿verdad?, que alumbre el camino. Y no vamos a correr riesgos, no vamos a perecer en el camino. El mundo necesita luz. Ahora mucho más, que la maldad se ha aumentado, que la ciencia se ha aumentado. Eso estaba profetizado. Y los maestros tenemos que cumplir un rol importante. Y hermanos amados, también vemos con asombro cómo el maestro no es tan valorado como el pastor, no es tan valorado como el apóstol, no es tan valorado como el evangelista. Hay complicaciones, sin embargo, los maestros han transmitido la palabra del Señor por generaciones, sin embargo, no es tan valorado. Y es muy importante que en nuestros países valoremos a los maestros y preparemos escuela de maestros, que valoremos al maestro, lo sostengamos a tiempo completo para que se dedique a enseñar, que se prepare para enseñar. Porque, hermanos amados, nosotros, como algún pastor ya decía, nosotros creo que vamos a desaparecer, porque los más robustos creo que son hasta 60 años. Dios quiera que el Señor me dé más de 7, yo tengo 53. ¿Qué pasa a la nueva generación que viene? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué luz les vamos a dar a ellos? Por tanto, entonces es muy importante. La dinámica de la enseñanza se desarrolla en dejarse oír. Para dejarse oír, el maestro enseña utilizando bien los elementos didácticos con responsabilidad. El maestro está consciente de su gran responsabilidad en la transmisión del mensaje. No es en las aulas de clase la oportunidad para promocionar su ministerio, por ejemplo. No es la gran oportunidad para hablar de su currículo, no es la gran oportunidad para hablar de lo que está haciendo, sino de lo que el Señor está haciendo. No es la oportunidad de promoción en las aulas. Hay que predicar la palabra para que los alumnos tomen el ejemplo del maestro, no del maestro de maestros, no del maestro que le está dando, transmitiendo el mensaje. Es muy importante. Y no es el sitio para la crítica y la murmuración. Es para enseñar la palabra del Señor. El maestro motiva a la fiel aplicación de lo aprendido. Yo me quedé impactado de los ejemplos que le presento. Y gracias al Señor, el Espíritu Santo de Dios, que es tan maravilloso, arregló mi corazón. Y pude reconocer por la palabra, porque gracias al Señor escuché a mi maestro de maestros, al Señor Jesús, por la palabra, que si yo tomaba el ejemplo del hermano diácono, ¿dónde estaría hoy? Y que si yo me portaba inmaduro frente al juez, ¿verdad?, discutiendo sobre un tema laboral de un maestro que no supo utilizar bien su dínamo, y no había más que tinieblas, no había luz. Creo firmemente que el Señor nos está llamando, así como lo hizo al hacer y a enseñar. El Señor oyó de su Padre, hizo y enseñó. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Oímos del Señor, hacemos y enseñamos. Qué importante es prepararse. Qué importante es llegar a estas cumbres para oír. Yo me voy renovado como maestro, me voy renovado como líder nacional, igual, para transmitir el oír, para motivarme igualmente a una invitación futura a otros hermanos que vengan a oír lo que aquí se dice. Pero vamos a ser de buen testimonio como maestros, que no tengamos nada pendiente ni de los de adentro ni de los de afuera, sino que seamos transparentes para la gloria y la honra del Señor. Pero quiero decirle, acuérdese, el oír, el hacer y el enseñar. No se puede hacer si no se ha oído, y no se puede enseñar si no se ha hecho. Y eso funciona bien. Si esos tres elementos están perfectamente coordinados, vamos a tener una maravillosa luz y que va a alumbrar a todos. Finalmente, la dinámica de la enseñanza culmina en la aplicación práctica. Si vamos a tener alumnos que más tarde están haciendo lo contrario de la enseñanza, no hemos logrado nada. Debemos aprovechar ahí para inducir en ellos esos principios, esa ética cristiana, ese comportamiento, no la corriente, las corrientes que se inventan de comportamiento, de ética. Es la ética cristiana la que tiene que prevalecer. No es la neoética, no existe. La ética cristiana es una sola. El comportamiento del maestro tiene que ser con ética cristiana, con ética bíblica. Entonces nos invita a ser hacedores de la palabra, y se asegura el maestro que el proceso no se detenga hasta la fiel aplicación. Y por eso es que me agrada mucho la nueva concepción de la enseñanza aprendizaje, porque ahí llegamos a enseñar y llegamos a aprender. Es una enseñanza interactiva, es una enseñanza que tiene elementos innovadores, que es muy importante. Eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo, eso requiere sacrificio, el poder enseñar bien y el poder enseñar con impacto, impactar a los alumnos. Pero hermano amado, ¿sabe qué? Le digo que a un alumno le impacta su testimonio, porque averigua quién es usted, quién es el maestro, qué hace, está enseñando lo que practica, lo que hace, qué lo que, eso le impacta más. A mí no me impactó aquel maestro, hermano, que luego, bueno, si no fuera por la palabra, pero lo borró todo, para su propia vida, para la mía no, porque el Señor me sostuvo, el Señor me ayudó, el Señor me bendijo, los pude perdonar y seguí caminando en el nombre del Señor Jesucristo. Pero eso no debe suceder. tenemos que ser transparentes. Todo edificio firme tiene un buen cimiento. El buen cimiento de un maestro es su base. Si un maestro no tiene su cimiento en el hacer, no puede edificar una enseñanza, porque el edificio será vulnerable. De modo que les animo a cada uno de los consiervos que tomemos en cuenta estas cosas muy importantes, porque esto nos va a ayudar, hermano, para hacer, para entregar a la nueva generación un futuro firme por causa de los conflictos que estamos viviendo. Cuando se habla de mayor mal, cuando se habla de problemas en los gobiernos, cuando se habla, yo estoy diciendo, Señor, este es el mejor momento para la iglesia, porque el Señor lo que está haciendo es removiendo a la gente para que la iglesia empiece a actuar. Yo digo, no me lamento de eso, Señor, nos está ayudando, porque mientras hay problemas, hermano amado, ahí podemos reconocer, ahí podemos, y por eso nosotros debemos aprender a oír bien al Señor, aprender a ser de buen testimonio, y estamos dispuestos a enseñar. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.
Excelente, ¿verdad, hermanos? Cómo se va construyendo todo poco a poco. Y bueno, la mañana sigue, hermanos. Ya hemos sido muy bendecidos con